Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más, una fecha más. Les saluda Enrique Rodríguez. No sin antes recordarles, por supuesto, que este podcast no tiene ninguna intención objetiva, ni científica, ni académica, ni de ninguna índole. Es nuestra opinión así, tal cual nos sale. Se les saludo y saludo también de nuevo, con mucho gusto, a Perla. ¿Qué onda?
Hola, hola, buenos días.
Exitazo, exitazo el podcast pasado, ¿eh? Por lo menos en YouTube, hemos revisado las otras plataformas, siempre les fallamos, pero YouTube, exitazo.
Qué bueno.
Lo cual comprueba dos cosas, bueno, tres cosas comprueba. Una, el éxito, evidentemente, pues fuiste parte del éxito que movió las vistas y las escuchas, en, al menos en YouTube. Dos, que ya lo hemos hablado, que hay mucha gente que, bueno, nos viene bien que sean chismosos. Y tres, que funciona el compartir. O sea, compartir a propósito de lo que van a ver hoy. No se vayan a ir cuando lean el título, por favor. Digo, todavía no sé cuál se le va a poner el título, pero algo va a tener que ver con el tema de hoy. No se vayan. La idea es que sea algo que le funcione y le sirva a todos. Yo estoy convencido que el tema le sirve a todos, por lo menos desde mi perspectiva. Pero compartir también es vender, ¿no? Entonces, en algunas otras ocasiones nos ha pasado que por X razón alguien no comparte, o porque se le olvida, o porque no le ve la importancia, y resulta ser que no alcanza las vistas esperadas. Dado que estamos sumando el compartir de tres personas, uno entendería que si comparte una más, pues tendría más vistas, ¿no? Pero bueno, no ocurre. Entonces esto también tiene que ver con ello. Pero sí, exitazo, ¿eh? Es ya el tercero más escuchado. Más visto y más escuchado. Y va a seguir, yo creo, ¿eh?
¿Cuál es el primero?
El primero es uno que tenemos con un amigo muy querido, pero él tiene un canal de YouTube bastante potente. Saludos, César.
Saludos, César.
Tiene un canal. No te conozco,
él es pintor, es artista plástico y desde hace un buen tiempo se dedica a YouTube de manera muy seria y tiene un canal de divulgación bastante fuerte, bueno, y es de mis favoritos, sobre todo de arte, creo que es mi favorito, ¿no? Y nada, pues obviamente lo invitamos y él muy gentilmente, porque en aquel entonces, si ahorita tenemos pocos seguidores, en aquel entonces
teníamos nada.
Nada. Sí, la verdad es que sí nos trajo muchas vistas. Pero es eso, lo compartió, sugirió, sí. O sea, se portó súper, súper buena onda.
¿Quieres que diga
él,
cuántas?
Para los números de él, yo estoy hablando de un canal que debe estar pisando los 700 mil seguidores.
¿Qué?
Sí. Y aún así, él fue así como súper gentil, y además que sabes que no nada más por ser amigo, sino que muy generoso, pues esa es la palabra, muy generoso.
Saludos a César.
Sí, muy bien. Que están pendientes muchos podcasts con él, pero por una u otra razón no los amarramos, pero ha estado dos veces, ¿no, Úrsula?
Dos veces, sí, dos veces.
Bueno, ese es el que más vistas tiene, y luego está otro que tiene que ver con ventas, que es el de las Neni.
Ajá.
Y el tuyo, pero yo pienso que el tuyo va a estar ahí pegándole al de las Neni, pero sería el segundo.
Bueno, también está el otro que hicimos con César, también está fuerte. Que parecía que no, digo,
sí,
tiene
claro, pero,
mucho menos
pero
que el primero.
Lo de César ya está en otra liga, o sea.
Exacto.
de hecho, él con solo poner su nombre ya te
llegan. Ya te llegan.
Te llegan vistas. Sí. Con solo poner su nombre ya te llegan vistas, ¿no? Entonces, un abrazo, César. Ojalá que pronto ya podamos hablar y concretar otro episodio. Úrsula, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Veo, bien.
Ahora yo te voy a decir a ti, qué bonita se ve tu cámara, ¿eh? Clara, sí. Se ve, mira, estás de tu color natural, no como yo que parezco pitufo, que estoy azul.
Es que estoy usando mi nueva computadora por fin.
Ay,
qué
bueno.
Ay, sí, no manches.
Fue... Ya tiene más claridad, Úrsula, ya no aparece ahí como en penumbras.
Sí, no manches. Aparte, la felicidad que me da entrar rápido, o sea, nada de trabarse, nada, hombre. Yo estoy feliz hoy. Hoy este podcast es la alegría.
Yo no te quiero arruinar la emoción de tu computadora, pero yo espero ver resultados cuando tengas programas cargados y estés chambeando duro. Ahí quiero ver tu rendimiento.
Okay,
ahorita okay. No tienes nada, vuela y está nueva y todavía no le... Pero bueno, en unos meses nos cuentas. Esperemos que siga bien. Le deseo lo mejor a tu computadora.
Ya me dijeron que en 6 meses, que la pruebe y que en 6 meses lo pueda hacer una... ¿Cómo se dice? Ay, me choca que la gente de computación...
¿Actualización?
Ajá, upgrade.
Upgrade.
Exacto.
Todo lo dicen en inglés.
Todo. Es ponerle un disco duro sólido más grande. Ya tengo el precio y todo eso.
Sí.
Pero en general está bien. Así que ya. O sea, ya sé qué puede pasar.
Vamos a disfrutar que está bien y que jala bien. Y que no hay bronca, no vas a trabar en eso.
Exacto. No lo arruines.
Pues nada, vamos a entrar en materia. Hay un tema que a mí siempre me ha generado, bueno, no siempre, en los últimos años me ha generado pues mucha curiosidad, mucho interés. Porque normalmente cuando hablamos de las ventas, esto se le suelen atribuir o cosas totalmente negativas, que es mayormente lo que en mi grupo social escucho. Y en algunos casos, cosas tan positivas que de verdad ya caen en rollos que tiran a lo milagroso, ¿no? Así como una persona está tocado por algún ángel o alguna deidad y tiene ese don de vender que otros no hacen. Ciertamente, lo que a mí me llama la atención en todos estos procesos, como alguien que se dedica a estudiar cuestiones humanas, sociales, interacción, me llama mucho la atención, ¿no? Tanto la parte de la suerte, que ya hemos hablado sobre el tema de qué es lo de tener suerte, cómo al éxito se puede llegar, al éxito hablando top, ¿no? Hablando de los más exitosos, siempre necesitan un toque de suerte. Sin embargo, lo que está detrás lleva mucho esfuerzo, trabajo, metodología y formas. Yo recuerdo siempre uno de los mejores comerciales que yo he podido ver, que era un comercial de ESPN donde estaban anunciando cuando el póker todavía estaba entrando a ESPN y tenía muchos cuestionamientos de por qué un canal de deportes metía algo que a la vista de la gente no era deporte. Bueno, en otro podcast también hablamos de qué es deporte y qué no, bajo qué definiciones. Pero bueno, al punto que quiero mencionar este comercial, no es todavía mi anécdota, es un comercial que se me acaba de acordar. El comercial decía, ponía a los tipos, ¿no? Como jugadores de póker, así, muy épico, con una música muy épica, y ellos en poses así muy cinemáticas, épicas, ¿no? Parados uno detrás de otro, y decía una voz en off, ¿no? O sea, estaban ellos parados así, como los iban tomando y estaban parados. Decía, dicen que el póker es una cosa de suerte, pero yo siempre me preocupo, yo siempre me pregunto por qué en la mesa de los finalistas siempre veo las mismas caras. Me parece genial, o sea, genial. Es una cosa de suerte, sí, pero en las mesas finalistas siempre veo las mismas caras. Y esto, un poco para abrir boca y tener que ver con la anécdota, es una anécdota personal. Yo cuando estaba estudiando la licenciatura, por lo menos mis primeros años, estoy hablando de finales de la década de los 90, para que se vayan ubicando en el tiempo por lo que voy a explicar. Y yo encontré un trabajo que un amigo me consiguió como vendedor de seguros en la tienda Sears, para los puristas del inglés, en Mérida, en el centro de la ciudad de Mérida. Todos los que somos de Mérida ubican, en el mero centro está la tienda Sears. Creo que es no me acuerdo qué calle es, 60 y... Ay, no me acuerdo.
Es 56.65, creo.
Soy yucateco de mera cepa y sé dónde está todo, pero no me hablen de numeraciones de calles porque me pierdo. Entonces, ahí donde te dijo Úrsula está ese Sears. Nada, entré a trabajar como vendedor, algo que nunca en mi vida había hecho, algo que nunca había trabajado, algo que nunca había pulido, Y este amigo, pues, era el encargado de entrenarme. Había una jefa que estaba, pero ¿por qué menciono el contexto y que fue a la final de la década de los 90? Porque sé que es difícil que la gente hoy en día se pueda ubicar, pero en aquella época, si había algo difícil de vender, era un seguro. Y todavía más un seguro de carros. Estamos hablando que difícilmente creo que la gente se pueda lograr hoy en día ubicar, salvo los que tengan mi rango de edad o mayor, pero que la gente pueda colocarse en ese contexto en el que nadie compraba un seguro, no solamente porque era algo totalmente ajeno a nuestras prácticas culturales latinoamericanos, sino también porque era algo que era considerado un absoluto lujo. El tema de la seguridad, el tema de garantizar un patrimonio, el tema de poner a salvo tu pertenencia, no era algo que entrara dentro del marco de creencias conceptuales de la gente. No pasaba por ahí. O sea, estamos hablando de algo supremamente difícil. La gente que nos compraba, por lo general, eran los primeros que por las compañías en las que trabajaban se veían obligados a comprar seguros. Era bien difícil. Y en las tres categorías que conocemos hoy los seguros, que yo no sé si siguen existiendo, que era daños a terceros y había uno intermedio y luego era cobertura total, cobertura amplia. Obviamente el que más se vendía era el daños a terceros, pero no era algo. Además, recordemos que en aquella época los carros nuevos de ventas, de ofertas, de agencias tampoco entraban al país, con lo cual teníamos que venderle a alguien la idea de que era importante un seguro de carro para accidentes sobre carros que eran chatarras. Estamos hablando de Datsuns, de Bochos, de carros que en aquella época no le interesaba a la gente asegurar tanto como pertenencia, y que además eran carros, hay que decirlo, mucho más resistentes a nivel de lámina, a nivel de estructura. O sea, eran carros que resistían mucho más. O sea que todo estaba en contra. Yo me sentaba en los primeros días y yo no entendía qué hacía ahí. Yo no entendía qué hacía ese lugar dentro de Sears, vendiendo en un pequeño stand. Y bueno, el tema es que este amigo me dio como la capacitación, que la capacitación es aprenderte el rollo que le tienes que tirar al cliente, qué es el producto, una definición, para qué sirve, cómo está conformado, y después pasas a la fase de los pagos. Y después de que él me lo explicó y me dijo algo, debo decir que una habilidad que creo que sí tengo, creo, es la de hablar. No tengo ningún problema en hablar, en expresarme, en pararme en público. Y lo hago desde muy niño, ya lo he explicado en otros podcasts. Mi pasado protestante me ha llevado a desarrollar esa habilidad. Fui formado de esa manera. Y yo no tengo ningún problema. Yo le he comentado a Úrsula, si no habla y se para, y cuando lo pasan a exponer en el salón, habla de manera con una oratoria perfecta, me juego mis canicas a que es de algún grupo evangélico. Porque ahí los forman, nos forman así.
O nos, pues, argentinos.
Puede ser. El caso que eso a mí no me causaba problema, me da el que es lo que tengo que decir. Y él me dice, yo me voy a hacer como tonto, me hago a un lado y cuando llegue el cliente, tú le echas el rollo. Bien. Y entonces, debo decir que es un amigo que yo conocía de años, ¿no? Y de, casi de la infancia, por supuesto. Entonces, yo me paro y cuando llega el cliente, le suelto el rollo y el cliente se va. Y él se queda y me dice, estuvo perfecto tu performance, me dijo. O sea, la prospección, lo que hiciste, lo que dijiste, lo dejó embobado. Estaba así que se le caía la baba al tipo de lo que le estabas diciendo. Estaba hipnotizado por tu forma de hablar. Pero se fue. Le digo, pero lo hice bien, ¿no? Sí, me dice, pero aquí tenemos que vender. O sea, ¿no? Ese es el problema. Y entonces él me propuso algo y me dijo, porque me siguió probando, siguió llegando gente. Y terminando me dijo, ya me muero porque termine esto para que hablemos tú y yo en corto. Dijo, a ver, te propongo algo, me dice. Es tan difícil como has visto vender seguros que yo te propongo que hagamos un trato. Tú échales el rollo y yo cierro la venta y nos vamos a la mitad. Porque ni aún así yo vendiendo y con mitad, es que tu habilidad para hablar, me dice, no la tengo yo y es muy buena. Y lo que tú haces, no me acuerdo cuánto me dijo, pero es prácticamente el 85% de la venta. Sin embargo, no sabes cerrar. Algo pasa, algo haces, me dice, que hace que la gente se vaya y no logro descifrarlo. Pero si yo entro y entre los dos lo hacemos y nos coordinamos, y la verdad es que funcionó. O sea, sí funcionó. O sea, no nos volvimos millonarios, pero vendíamos en ese contexto que ya conté más de lo que se había vendido. La jefa estaba como muy contenta. Qué buena onda por ustedes. Por lo menos yo sacaba para poder sobrellevar mis primeros 2 años de carrera. No aguanté, por supuesto, el trabajo de porque era vendedor, sí, pero empleado, ¿no? No lo aguanté mucho tiempo ese ritmo, pero digamos que esa fue la primera anécdota. La segunda es mucho más rápida, muchos años después. Me tocó conocer una persona que, bueno, yo en la vida he intentado vender cosas que me dejan de servir, teléfonos que voy a caducar porque voy a comprar otro. Bueno, saben, ya he dicho que toco guitarra y he comprado y vendido guitarras, el mal del músico, y más si es frustrado como yo. Entonces, compro y vendo guitarras y compro y vendo guitarras y, no, y además soy desprendido. Pero bueno, siempre rebajando los precios, la gente de una manera brutal me tratan de algo que cuesta, por ejemplo, 10,000 pesos, me tratan de dar 2,000 y yo digo, ¿qué les proyecto que me vienen aquí a querer escupir? O sea, espérate, brother, ya te hice una rebaja, ya te dije cuánto cuesta, o sea, no puedo venderte en 2,000, ¿no? Y esta persona me dijo una vez, ay, voy a cambiar de teléfono, esto lo voy a, la voy a poner en ahorita en Facebook lo pongo. Y yo dije, ¿cuánto lo vas a vender? Pues ya vi, cuesta tanto. Y yo le digo, bájale un poquito, ¿no? O sea, está como en el precio, pero bájale un poquito. Me dice que te urge venderlo. Por lo menos bájale 500. No, se va así. Es más, y si me molesto, le subo un poquito. Le voy a subir un poquito más. A ver cuánto dan para regatear. A las 3 horas ya había vendido el teléfono. El punto, ya para cederles la palabra, a las que saben... es que yo me quedé y yo dije, aquí algo hay, porque no puede ser posible que a través de un medio digital, no hablando con la gente, algo hay también que trae la personalidad y no nada más la persona, entre el círculo de gente que la conoce, me daba la impresión, porque esta persona después me di cuenta que no solamente vendía eso, vendía lo que fuera y prácticamente con muy poco esfuerzo, se acercaban y le compraban. Y entonces a mí me pareció que al hablar de ventas, quitando lo mágico y quitándole lo absolutamente racional, me parece que tiene una forma, que tiene un método. Me parece que incluso se ha explicado, ya tú nos dirás, pero a mí me da la impresión que el famoso neuromarketing lo han explicado con las patas y se ha entendido y aplicado un poco mal. Por lo menos los que veo en internet, ¿no? No sé si cómo vaya la cosa. Pero luego se desprende una serie de rollos que tienen que ver con marketing que sí me interesan mucho, que sí he leído de marketing y sobre todo de cómo utilizan gente de ciencias sociales para poder trabajar estas ideas de entender al consumidor, de entender al potencial comprador. Pero un poco es como eso, ¿no? ¿Qué son las ventas? ¿No? Como más allá de una entrevista, como platicarnos. ¿Qué son las ventas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tienen de mágico? Esto, por supuesto, apuntalado por los posts que estuviste subiendo a Facebook, que me parecían muy, muy acertados. La idea de nada se vende solo, hay que estar ahí encima. Después ya hablaremos sobre lo de Coca-Cola y demás. Pero un poco es eso, ¿no? Como contar mis anécdotas de cómo pasó, cómo ves el proceso y cómo lo ves tú. O sea, es algo racional, tiene un método, e incluso el cerrar, ¿por qué? Ya para terminar, ahora sí, lo prometo, un amigo me dijo, es que no manches, me dice, en empresas ven a los cerradores como si fuesen prácticamente dioses que acaban de bajar del cielo, me dice. O sea, mujeres, hombres los tienen como, así como, no manches, ese güey tiene un don, o sea, te puede leer la mente y es así como... Y él me decía, y no, me dice, yo estoy seguro que hay una metodología que a lo mejor ellos tienen como mucho más depurada, pero que no. Entonces, bueno, un poco por ahí va, ahí lo suelto y nada. ¿Cómo lo ven?
Tirando. ¿Quién empieza, Ursu? ¿Tú o yo?
Empieza.
Bueno, ok. Definitivamente, las ventas son, ahora sí que un tema amplísimo. Y hay, pues, de vendedores a vendedores, ¿no? Hay gente... que definitivamente lo hace de forma muy, muy espontánea, pues porque a diferencia de otras profesiones, para mí las ventas sí son una profesión que no tiene, no te otorga, no hay como una institución que te otorgue un título de vendedor profesional, pero sí son una profesión no escolarizada, ¿no? Entonces, así como entre los abogados hay buenos abogados, hay malos abogados y hay gente que pues... se dedica al campo de la abogacía, pero no tiene muy claro ni por qué, ni cuáles objetivos, simplemente llegó ahí. En el mundo de las ventas pasa igual. Entonces, retomando un poco de los puntos que planteaste, el mundo de las ventas es otra actividad más. O sea, no hay que ni satanizarla, pero tampoco verla como un mundo mágico, como mistificarla, ¿no? Entonces, a lo que voy es... Hay gente que se dedica a las ventas de forma muy espontánea y lo hará con los recursos con los que cuenta en términos de recursos materiales, recursos sociales y los que tiene ya personales, de valga la redundancia, de su personalidad. Y hay gente que aspira a algo más y que ya se mete en el mundo de las ventas de forma profesional, lee, se documenta, va a seminarios y establece una metodología. Para la gente que quiere lograr grandes, grandes, grandes ingresos en el mundo de las ventas, definitivamente no basta con lo que ya traes. Es importante, ¿no? Tener pues una chispa, no sé si llamarla especial, pero sí como lidiar con ciertos elementos como la frustración, como ser extrovertido, como que te gusten los retos, y ya de ahí vas como teniendo palomitas que te van a ayudar en tu camino de las ventas. Pero llega un momento en el que eso no es suficiente y tienes que profesionalizarte. Tienes que establecer una metodología, tienes que definir qué tipo de venta quieres hacer, porque hay muchísimos tipos de venta. Están las ventas consultivas, las ventas relacionales, ahora lo que se ha llamado neuroventas, que bueno, yo tengo como una crítica ahí muy fuerte, pues porque yo soy antropóloga y las neuroventas van en contra de todo lo que la antropología dice, sí. Y a mí es un modelo de, no sé, se me hace como pseudociencia y como charlatanería. Pero bueno, a lo que voy es que el mundo de las ventas es amplísimo y ciertamente hay metodologías. Las empresas hoy por hoy, las grandes empresas invierten muchísimo en sus vendedores, porque sí son como la parte más importante de la compañía. Otros pensarán que el departamento de publicidad, que el de marketing, que el de recursos humanos. No, el departamento más importante en una empresa son las ventas. Porque los vendedores son los que consiguen a los clientes, los vendedores son los que desplazan el producto y son los que, o el servicio, y son los que traen los recursos a la compañía. Los demás son como auxiliares que ayudan a que el proceso de venta sea más efectivo, pero a fin de cuentas, quien hace la transacción final es el vendedor. Entonces, pues sí, hay metodología, no es nada más algo que traes y que sí desarrollas así como una especie de don, y eso es una buena noticia, porque para todos aquellos que por alguna razón se han visto obligados a entrar al mundo de las ventas o quisieran hacerlo por voluntad propia, pues hay mucho que aprender. O sea, no quiere decir que yo estoy negado para las ventas. Yo creo que no hay nadie negado para las ventas, simplemente hay gente que no ha entendido muy bien sacarle provecho a sus talentos propios e ir desarrollando otros pues en su carrera profesional de vendedor. Creo que estás muteado.
No, es que me distraje con lo del muteado, ¿no? Pues es que justo con Perla y yo he tenido esporádicamente pláticas acerca de las ventas, y una de las cosas que ambas compartimos y que ella dijo claramente es que justo eso, ¿no? O sea, es muy chistoso porque cuando platicas acerca del tema de las empresas y cosas así, se destacan un chorro de cosas y lo que menos se habla es de las ventas, ¿no? Y como tú dijiste, ¿no? El marketing, a veces al marketing se le da un valor muy, muy importante y ha crecido muchísimo. Y el tema de la formación en marketing y esa cosa del neuromarketing, que yo tampoco, pues digamos que tengo mis reservas acerca del neuromarketing y todo esto. Y sin embargo, lo que constituye una empresa como tal son las ventas. O sea, una empresa que no vende, por muy bueno que sea su marketing, por increíble impacto que tengan sus campañas, si no vende, es la columna, o sea, se cae, porque la columna vertebral del ingreso de una empresa, ya sea que otorgue servicios, o sea productos, o sea consultorías, es vender lo que sea que ofrezca, ¿no? Pero lo que la mantiene y lo que le da el grueso de sus ingresos son las ventas. Entonces, me parece un poco paradójico que sea de lo que menos se hable a veces, ¿no? O de lo que menos haya justamente una formación profesional estructurada, ¿no? Porque para marketing hay licenciaturas en marketing, hay un chorro de diplomados y hay un montón de trabajo para formación y para formar profesionales en marketing, en publicidad, en diseño, en un montón de cosas, pero para las ventas hay casi nada. O sea, es muy reciente que hay espacios de formación para las ventas y no son, o sea, si lo vemos en porcentajes, si hacemos una pesquisa, vamos a ver que es muy poquitito. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué? para dar publicidad a una empresa, un servicio, lo que sea, sí hay escuelas y sí hay una formación profesional. ¿Y por qué para las ventas no? O sea, esa sería como una de mis preguntas. ¿O por qué no puedes decir yo soy vendedor profesional y tengo, podríamos tener hasta un título de ventas, ¿no? Y no tendría que ser, o sea, tendría que ser igual de importante que cualquier otra área que componga una empresa, ¿no? Entonces, eso es como muy, muy significativo de lo que estaba diciendo Perla. Y por otro lado, que a mí sí que me sorprende el tema de las ventas, porque pues yo conozco a gente que es muy, muy buena vendedora, pero que en el día a día es insufrible, ¿no? Y digo, ¿estas personas se transmutan o qué hacen para que cuando venden lo hagan tan bien y a la gente les caiga bien y les crea? Cuando en la vida diaria son de verdad que infumables, ¿no? O sea, justo ahí, ¿qué tanto tiene que ver como las habilidades natas y qué tanto tiene que ver como una formación, que no necesariamente tiene que ser una formación, digamos, instituida, sino una formación pues justo en el trabajo y en el fogueo de vender cosas, ¿no? Entonces, pues por allá más o menos es que voy pensando lo que estás platicando.
Y esa pregunta que tú te haces respecto a por qué no hay licenciaturas en ventas, posgrados en ventas, yo también me la he hecho muchas veces. Y yo creo que tiene que ver con que al mundo de las ventas cualquiera puede entrar, ¿no? Simplemente tú te haces de un producto o tienes algo que ofrecer y pues haces eso. No simplemente lo ofreces y tratas de hacer esa transacción, ¿no? Entonces tal vez por eso como que no hay esta conciencia de que para ser un buen vendedor o llevar, no me gusta ese concepto de al siguiente nivel, ya está como muy choteado todo llevarlo al siguiente nivel, pero si tú quieres como profesionalizarte, sí necesitas algo más que simplemente ofrecer un producto, ¿no? Las ventas es un proceso dividido desde la preparación de la venta, ya el contacto con el cliente, la presentación y el cierre, ¿no? Creo que incluso habría muchísimo más contenido dedicado a los cierres que a cualquier otro momento de la venta. Cuando no se ve que la venta es un continuum. O sea, tú no puedes simplemente especializarte en cierre si no tienes conciencia de que el cierre no es nada más que la culminación de un proceso. Y si lo anterior tú lo hiciste mal, es probable que no cierres bien la venta. Pero sí hay como que para el cierre sí se tiene como el imaginario de que sí necesito una habilidad especial y para el cierre sí tengo que entrenarme. Para lo demás no, porque es simplemente como algo que hacemos cotidianamente, como hablar de algo, ¿no? Y muchas veces se ha presentado a la venta como, es que la venta es recomendación y cualquiera recomienda, ¿no? Es como para quitarle a las ventas esto de que necesito tener o que desarrollar determinadas habilidades. Tal vez por ahí esté la respuesta, lo desconozco. Sí, es una pregunta muy interesante, yo también me la he hecho, porque definitivamente tenemos cursos de marketing a más no poder. Tenemos cursos de publicidad, de diseño y como que todo lo que está alrededor de la venta, hay muchísima formación, pero de la venta en sí, muy poca formación institucional. Libros hay muchísimos libros, podcast de ventas hay muchísimos, y lo curioso es que tienen muchísima audiencia. Los podcasts de ventas tienen un público muy fiel, los libros de ventas se venden ahora sí que muchísimo, porque la gente sí quiere como encontrar esa información, ese conocimiento que les ayude a tener un mejor desempeño. Porque si algo también tienen los vendedores y es parte como de una personalidad de un vendedor, es que siempre quiere más. O sea, sí, tiene como este deseo de siempre como romper sus metas personales respecto a las ventas. Y pues también muchos de ellos, tal vez también la propia actividad de las ventas nos ve forzados a esto, porque los vendedores, bueno, por lo menos en México trabajan, si trabajas en empresa, trabajas con un sueldo base que es mínimo y todo lo demás es por comisión. Entonces tú te ves forzado a todo el tiempo estar pues tratando de mejorar tu desempeño, porque es la forma que tienes para obtener nuevos ingresos, o sea, más ingresos que los que te da el sueldo base, ¿no?
Sí, sí.
Sí, claro.
Sí, hay varias cosas ahí, ¿no? Esto que decían de, tampoco creo yo lo del neuromarketing. Más, yo creo que el neuromarketing fue como el marketing del marketing, como que se autohizo marketing del marketing. Me da esa impresión. Porque hace poco, no me acuerdo, son demasiados los que salen en internet. Entonces había un tipo que decía, no, es que el neuromarketing no es venderle, como te dicen, a la mente del comprador. Neuromarketing es entender, y ahí es donde va mi punto, la serie de subjetividades culturales que rodean al consumidor. Y a partir de ahí tú te construyes algo que puede servirte si lo utilizas en ciertos momentos o bajo ciertos contextos, pero no es leerle la mente, no es ponerle tres frases que van a detonar algo en su cerebro, como si fuese una seducción manipulatoria y de te digo esto y con esos tres que ya te lancé, en 10 minutos vas a caer, ¿no? Yo soy un comprador consumidor muy difícil, un hueso muy difícil de roer, muy difícil. Yo sé que los vendedores que me escuchen estarán diciendo, no es cierto, en algún momento has caído, ¿no? Pero soy muy racional a la hora de comprar en el sentido de que hay como varias cosas, ¿no? Yo no compro nada que no quiera, desee o necesite fuertemente. Por lo general, lo que quiero y deseo termino arrepintiéndome, pero soy consciente que yo fui por ello. Y lo que necesito lo tengo que pasar por muchos filtros. O sea, me pasa en, por decir, lugares donde sé que puedo caer fácilmente, tiendas de música, ¿no? O sea, he bateado cualquier cantidad de gente que se me acerca. Electrónica, cosas que tienen que ver con tecnología, un montón de cosas, ¿no? O sea, es bien difícil. De hecho, muchas de las compras que hago, digamos, las que no me implican mayor gasto, a veces son, pues, por ser, digamos, a ver, es algo que me va a servir, pero no me muero, podría no tenerlo, pero lo compro, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y lo que es un hecho es que hoy en día, por eso decía yo que a todos nos debería interesar esto, porque sea que estés de un lado o de otro, así funciona la vida. Todo es venta. Yo hace unos días fui a hacer un trámite bancario complicado. Lo voy a contar porque además creo que tiene que ver con política y otras cosas. Nada, fui a cambiar mi plástico a una sucursal bancaria y me dijeron, tu IFE, INE está vencido. Les digo, yo me reí porque yo por rebeldía, yo ya sé que está vencido. Yo por rebeldía no lo había cambiado. Y les dije, bueno, esta tarjeta tiene mucho tiempo. Sí, ¿por qué no ha ido a cambiarla? Pues porque sigo votando. Curiosamente, no importa cuán vencido esté mi IFE, sigo votando. Me lo siguen aceptando. El organismo, el instituto que inventó esta tarjeta, me lo sigue aceptando. Y que la gente tenga claro que no es nuestra identificación más potente, nuestra identificación más poderosa es nuestro pasaporte. ¿Por qué? Porque este es un reconocimiento de tu identidad internacionalmente. Sin embargo, vino este rollo. Entonces, dije, bueno, puede ser política de la empresa, del banco, no me atendieron, no resolvían porque no tenía yo el IFE. Les dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer mi cita como la iré a hacer porque ya veo que esto pinta para mal. ¿Cómo le hago? Y me dijeron, bueno, ve por tu cita y regresas mañana con tu pasaporte y tu licencia y ya con eso. Ok, día siguiente voy, entro, pase con el ejecutivo, empieza todo. No pueden procesar mis datos. Y lo que es peor, no solo no podían procesar los datos, sino que a decir de la gerente, porque era la jefa la que estaba, no estaba yo con los demás ejecutivos, estaba la jefa de ejecutivos. Estuve 2 horas y media y no podían lidiar con eso. O sea, algo está mal, entendemos que el problema está en el INE, pero hay algo aquí que está mal y que sobrepasa lo que nosotros podríamos entender como una mera política del banco. No se pudo, bueno, lo pudieron hacer, perdón, sí lo resolvieron, me voy a mi casa muy feliz, me dan mi tarjeta, me cambian el plástico. El lunes o martes siguiente, no me acuerdo qué día, recibo una llamada de la misma ejecutiva diciéndome, les suplico por favor que mañana usted se presente a primera hora porque seguimos teniendo problemas con su INE. Y en ese momento yo caí en la cuenta que es justo cuando AMLO había metido su paquete fiscal donde había una problemática con la exactitud de datos del INE. Y eso era lo que estaba metido. Por eso dije que tenía que ver con la política. No era un rollo del banco. Ellos no lo entendían. No sabían qué estaba pasando. Pero ya entró algo, una fuerza superior, como algo estructural que no tenía. Me dijo, es que podemos correr el riesgo de que se te bloquee la cuenta. No la tarjeta, la cuenta. Y entonces vamos a tener un problema. Llego al día siguiente, hacen todo mucho más ágil, pero en lo que corría, esta otra que ya no era la jefa, me dice, me empieza a vender, que si quiero la tarjeta, que si quiero el seguro, y yo no. Al final llega la pregunta de, ¿quieres una tarjeta de crédito? No quiero una tarjeta de crédito. No tiene tarjeta de crédito, porque ellos tienen tu historial, saben cuánto ganas, saben cuánto tienes en tu cuenta, pueden incluso ver un montón de cosas que no nos imaginamos, ¿no? ¿Pero cómo es que usted no tiene tarjeta de crédito? Bueno, tengo una departamental asociada a un banco, pero no la uso. ¿Y cómo es que no sé qué? Entonces ya me fastidié y le dije, bueno, tengo la Rappi Card. Me dijo, ¿cómo la Rappi Card? ¿Es una tarjeta de crédito? Sí. Y ella como en tono burlesco al tema me dijo, pero esa cosa ni siquiera está en un banco. Le dije, pues es el futuro. ¿De la Rappi Card? No, le digo, van a desaparecer ustedes como bancos. Y se quedó así, claro, yo lo dije por molestar, por vil troleo, ¿no? El punto es que todo es una venta. Yo tengo amigos, lo he dicho aquí en el sector gastronómico, que conozco bares, llámense cantinas, llámense botaneros, llámense restaurantes, incluso de alto rango. Soy un fanático de la gastronomía y a mí me tocó ver en algunos casos porque logré establecer, tengo muy buenos amigos que están en ese sector, ¿no? Entonces me tocó ver muchas veces antes de que abran o incluso cómo le dan capacitación a sus meseros o a los garroteros. Entonces me decían, todo es una venta, todos aquí venden, todos son vendedores. Entonces, cuando se acercaba el que estaba empezando, le decía, ¿qué tomó el señor que estaba en la mesa tal? En la mesa 5. Ay, ron, ¿qué ron tomó? Ay, no me acuerdo. Importantísimo que sepas qué ron tomó. ¿Cómo lo tomó? ¿Le puso hielo o no le puso hielo? ¿Qué agua mineral le pusiste? ¿Hasta dónde se lo llenaste? ¿Fue pintado? ¿Fue cubano? ¿Cuál fue la combinación? ¿Qué comida le serviste? ¿Cuál fue el primer tiempo? Dime todo lo que esa mesa... Era una cosa que yo decía, Dios mío. Entonces él me decía, es que es importante poder saber cuando el cliente llegue incluso lo que él va a pedir porque creas el efecto de que le estás leyendo la mente. No se la estás leyendo, tú ya sabes lo que va a pedir. Y empezó a desarmarme una serie de cosas que me decía, todos venden, vas a vender la botella que estamos promocionando, vas a vender el combo de platillos que estamos promocionando. Desde el garrotero que llega y limpia y sirve las primeras salsitas, va a decir de qué van y va a explicar cómo están. Y era una cosa increíble. Y en ese sentido, tú te vas dando cuenta de cómo se arma todo lo que hacemos en el día a día y todo es una venta. A mí me han mandado, y venta no nada más, que toda venta conlleva al final de cuentas a un asunto monetario, a un intercambio que tiene que ver con algo monetario, definitivamente, y quien lo niegue está fuera, me parece, del contexto total de esto. Pero sí hay procesos en los que te mandan, y a mí... Como estudiante, después como alguien que trabaja para una institución, me han mandado por las mismas cualidades que creo que tengo, que ya he hablado, me suelen mandar a difundir a la universidad, a ciertas carreras, a dar speech sobre esto. Pero al final de cuentas lo que estás haciendo es eso, es decir, es como promover para que después vayan y hagan una serie de cosas y se venda hasta una idea. O sea, las ideas se venden, los conceptos se venden y la gente lo compra. Entonces, me parece que sí hay estamos en un mercado que tiene que ver con un montón de cosas que se necesitan saber, pero al final de cuentas es eso, ¿no? ¿Cómo se vende? Yo creo que esa es la pregunta, es decir, ¿cómo se llega a cerrar? ¿Qué es lo que hay que decir o no decir para vender o no vender? Estos amigos de los restaurantes me llegaron a ofrecer un montón de cosas como de, no sé, te regalo esto, pero ven y trae gente. Y claro, como yo desarrollé cierta credibilidad en la gente, yo ponía en Facebook, tal cosa está buena, y la gente iba y me decían, es que estuvo bueno. No nada más porque yo se los dijera o les lavara el cerebro, porque confiaban en mi palabra, porque confiaban en mi conocimiento, en mi gusto. Es decir, sí hay una serie de cosas que desarrollas, pero sí llegué a tener ofertas en ese sector, que por supuesto no acepté nunca tal cual, pero sí me di cuenta que es importantísimo todo el proceso, pero siempre el cierre es el que está más cañón, ¿no? Y como tú decías, hay muchos antropólogos, hay muchos ingenieros, hay muchos abogados, pero los que sobresalen son unos cuantos. O sea, no todos son Messi, Cristiano Ronaldo.
Sí, como todo en la vida. O sea, igual en el mundo de los vendedores hay gente muy hábil, hay gente incluso rockstar en el mundo de los vendedores que han llevado sus habilidades a, ahora sí que escenarios que uno ni siquiera se puede imaginar, y que también ahí hay un factor suerte, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿qué se dice en un cierre para vender? Pues la verdad es que no hay una palabra mágica para hacer un cierre. Hay como conocimiento de tu cliente, conocimiento de tu producto, y yo sí creo en bueno, yo me dedico a las ventas desde hace 11 años, creo, 2011 creo que me incursioné en el mundo de las ventas. Soy alguien incipiente comparándome, si me comparo con los grandes vendedores a quienes sigo en internet, pero yo sí creo que en estas ventas genuinas, más de tipo consultivo, ¿no? O sea, para mí un buen cierre en la venta es que ese cliente, ese prospecto realmente obtenga lo que necesita, que puede ser conmigo, puede ser con otra persona. Entonces, para mí eso es cerrar una venta. No significa incluso que me compren a mí, sino que pudieran comprarle a otra persona, y incluso el cierre es que te digan no. Porque también estamos acostumbrados de que un buen cerrador es a quien todo el tiempo le compran. Eso es una mentira. Un buen cerrador es quien logra una respuesta de su cliente. Esa respuesta puede ser sí te compro o puede ser no te compro. O sea, tú ya cerraste el proceso de ventas. Esos son los cierres. O sea, alguien que no es un buen cerrador es quien deja en la incertidumbre la decisión de su cliente. Entonces, yo así lo considero, y en mi caso sí trato como de conocer las necesidades de mi prospecto, a partir de ahí ofrecerle la gama de productos que yo sé que pueden satisfacer esa necesidad y ayudarlo a elegir la mejor opción. Eso es lo que a mí me gusta de las ventas, porque hay otros modelos de ventas más agresivos en el cual se busca que el cliente sí o sí te compre. Al vendedor no le interesa si el cliente necesita ese producto, no le interesa si lo puede pagar y no le va a significar ahora sí que un deterioro de su calidad de vida. No les importa nada más que tú te hagas con el producto. Y son este tipo de ventas que ya cada vez están más de salida, afortunadamente, las que le han dado mala fama a las ventas. Y creo que por eso todo este mundo de las neuroventas a mí no me gusta, porque siento que tienen esta visión como que hay que manipular al cliente y le vas a decir esto, y que si él mueve neuroventas con PNL, la peor combinación.
Sí, sí,
entonces, que si tú mueves el brazo, que si tu cliente mueve el brazo así, entonces tú también lo vas a mover porque te vas a espejar y eso va a lograr que tu cliente se identifique contigo. Entonces van a generar una conexión y en algún momento tú te vas a dar cuenta que ahí te va a comprar. Y ves a un montón de vendedores así seducidos por este marketing del marketing, por esta venta de la venta, tratando de aprender el truco de qué color vas a ir vestido y cómo va a ser tu peinado y qué palabra vas a decir. Son meros trucos que les enseñan, y siento que eso no es nada más una versión más moderna, más reciente de las ventas antiguas, donde, ya sabes, típico vendedor de enciclopedia que llegaba a tu casa, te tocaba, y cuando tú intentabas cerrarle te metía el pie, y es de que aquí yo voy a vender una enciclopedia, sí o sí, yo me salgo de aquí. Y hacían cualquier cantidad de cosas, que trabajar con las objeciones, que todo, 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 para que tú le compres. Entonces, a mí ese tipo de ventas no me gusta, porque creo que bien pudiera ser que ese cliente te compre algo, pero en tu vida te quiere volver a ver.
Jamás.
Y la cuestión de las ventas, sobre todo de ciertos productos que implican un reconsumo, tú quieres que ese cliente, acabándole su producto, te vuelva a comprar. Entonces, por eso ciertos modelos de venta privilegian más la relación con el cliente. Y a partir de ahí es muy importante que tú generes un ambiente de confianza, que tengas credibilidad. Retomando lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué yo si pongo que tal restaurante está muy bueno, mis contactos en redes o a la gente que yo le platico va a ese restaurante? Porque confía en tu palabra. Así es. Sabe que tú no los vas a mandar a un restaurante donde los van a atender mal o va a haber sobreprecio o les van a tratar de vender algo que no necesitan. Y mucha de la venta hoy por hoy tiene como fundamento la confianza. ¿Por qué? Porque los consumidores ya no somos los ingenuos de los años 50.
La era del prosumidor.
Ya no somos así. Ya nos comparamos, fijamos, ¿no? Ya, para comenzar, tenemos internet en el cual tú puedes comparar un montón de productos que van encaminados a satisfacer la misma necesidad y también puedes comparar precios del mismo producto, cómo me lo están vendiendo en este lado, cómo me lo están vendiendo en otro lado, qué servicio postventa me ofrece este vendedor, este otro, y tienes muchísima información. Y ahorita no solamente los consumidores se preocupan por el bolsillo, sino también que de dónde viene el extracto de aloe vera que tiene mi crema. Entonces, tenemos consumidores cada vez más conscientes de su poder y los vendedores han tenido también que ir adaptando su actividad a estos nuevos consumidores. Entonces, ya no basta ese modelo de ventas donde de a fuerza yo te tenía, ¿no?, que sí, meter un producto sí o sí.
Sí, del hostigamiento casi, prácticamente.
Sí, hostigamiento, no sé. En el mundo de la cultura del entretenimiento, el ejemplo de ese tipo de vendedor era el vendedor de autos usados, ¿no? En las series gringas, así como vendedor de autos usados, huye, porque te va a vender algo que no necesitas y que saliendo de su... se va a echar a perder.
Sí, que tratan de forzar la situación hasta la incomodidad para que la incomodidad sea el recurso que haga que la gente se quite de encima comprando, ¿no?
Sí.
Pero yo no sé qué piense Úrsula, que no sé cómo lo vea, pero yo sí, digamos, hay, por lo menos lo que he visto en el sector, digamos, gastronómico o de servicios en general, yo sí creo que hay una, que no tiene nada que ver con el neuromarketing, pero yo sí creo que hay que saber que eso algunas personas ya lo traen, otras se los puedes entrenar. No te va a dar la solución ni la venta, pero dar un buen servicio a partir de saber comprender la interacción del entorno que estableces, del contexto y del vínculo que estableces, como tú dices, de confianza con tu cliente, potencialmente hará que le guste o vuelva a comprar. Y esto me lo decían mucho los meseros. Los meseros me decían, tú puedes tener el mejor restaurante del mundo con las estrellas Michelin que quieras, pero si tu mesero, si alguien de los que te está sirviendo te da un mal servicio, tú no vuelves a ese lugar y te va a parecer lo peor del mundo y le vas a dar la peor calificación. Por lo tanto, somos nosotros los que damos la cara y los que hacemos que los clientes vuelvan. Ellos saben cuándo chocar puños con un cliente, cuándo abrazarle, cuándo tratarlo bien, depende si viene acompañado o no viene acompañado, si va con familia, si va solo. Es decir, hay como un entorno que me parece que es bien, bien interesante y cómo lo saben leer, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuándo retirar la mesa es fundamental. Es fundamental. Y el que comete el error de retirar el plato mientras el cliente que queda quiere chupar ese hueso, jodió toda la experiencia del que está allí. O sea, así a ese grado. Tienen que estar como muy pendientes y saber, y esto a mí me llamó mucho la atención de cómo lo hacían, ¿no? Y ellos me decían, tú puedes, quieres medir a un mesero desde que llegas, pregúntale del menú que me recomiendas y dependiendo la respuesta que te dé, vas a darte cuenta si se fue por la fácil y te ofreció el platillo estrella del lugar, si matizó y te dijo, bueno, aparte de ese hay este otro, si te habló de relación calidad-precio, ¿cómo te lo dijo? O sea, tú como consumidor puedes darte cuenta de cuando nada más quieres salir del paso, siguió el entrenamiento y le dijeron, tú ofrece eso. ¿Cómo te lo está diciendo? Porque estás estableciendo esa conexión, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre? Y sí me parece que hay mucho de esto en el tema de vender, como en cualquier ámbito. Insisto, aquí no estamos remitiendo al el intercambio transaccional, dinero, obtención de un bien o servicio, pero esto ocurre en todos lados, a cada rato, diría yo que muchas veces, incluso a lo largo de nuestro día, pasa varias veces. Pero sí creo yo que hay como una cosa que hay que saberle, o sea, no es nada más como llegar y, ese amigo me lo decía, aquí viene gente y me dicen, ¿y de qué quieres trabajo? Bien, tocan la puerta de los restaurantes, todos los días me dicen, todos los días llega alguien. ¿Y de qué quieres trabajar? Pues aunque sea de mesero, y ellos se quedan como, aunque sea de mesero, Dios mío, primero no sabes que hay una escala. Claro.
Y hay una jerarquía en la pilar del restaurante.
Y no sabes que para llegar a ser mesero, lo más complicado no es poder cargar la charola, ni por dónde pones y retiras el plato. O sea, eso es lo técnico. Pero la parte de la atención y del servicio al cliente es fundamental. Y si no la tienes, no la vas a tener. Y él me lo decía, mira cuántos hay, me dice. Todos tienen como objetivo vender cierta botella. Esas son cosas que me cuentan a mí, ¿eh? Yo me estoy permitiendo decirlo
aquí.
Ventanear un poco el truco que hay. Claro, ellos no tienen un letrero, compran botellas. No. Pues el proceso es que el mesero se acerca, te sirve, te atiende y dependiendo, entonces van calando, ¿no? Entonces, traigan una cervecita. Yo, un agua mineral, y yo, Muy importante, por ejemplo, saber quién es el líder de la mesa. Porque por estudios que yo mismo hice para ellos, el 90% de la mesa va a pedir lo mismo que pidió el de al lado. 90% de la mesa. O sea, sobre todo si son primerizos y es la primera vez que van al lugar y el líder de la mesa, quien sea que los haya llevado, va a determinar y a decir, bueno, yo quiero esta carne. Entonces, cuando le preguntan a la otra persona, ante la variedad, va a decir lo mismo que pidió él. Lo mismo. Hay un alto porcentaje que digan lo mismo que pidió, pero altísimo. Entonces, bueno, lo mismo va con las bebidas. El caso es que cuando llega el punto en el que tienen que ofrecer, surge ahí donde le dicen, bueno, ¿y cómo ves? Entonces, él me decía, es increíble que de todos, solo esta persona clava al día 10 botellas, no menos. Y todos hacen lo mismo. Yo los estoy viendo, me decía el gerente. Yo los estoy viendo, ¿no?
Sí. Y bueno, retomando la cuestión de los meseros, definitivamente el mesero no es un trae cosas.
No.
Y hay muchos también, hay negocios que no han entendido que el mesero es el vendedor del restaurante. Totalmente. Y totalmente. No les dan esa capacitación y se andan preguntando, ¿por qué no vendemos tanto si tenemos los platillos más exquisitos de la ciudad? Pues porque no le estás dando la capacitación a tu principal vendedor, que es tu mesero. Y no solamente la cuestión de las botellas, ¿no? Me pongo a pensar a veces, es que el mundo de la restauración, como dirían los españoles, no sé por qué le dicen restauración. El mesero no solamente es quien vende los platos, las bebidas, es quien también ayuda a mantener la cocina funcionando bien. Porque ahí el chef le puede decir al mesero, oye, ¿sabes qué? Nos estamos atorando con estos platillos que dan un poco más de tiempo preparar y se nos está acumulando el trabajo, trata de vender estos. Y el mesero tiene que hacer esa labor para desahogar el trabajo de la cocina. La verdad es que el trabajo del mesero es
fundamental. Es realmente la cara del restaurante. No importa que sea un restaurante incipiente, una lonchería o uno de 5 estrellas Michelin. No importa. O sea, el mesero es el que tiene esta capacitación y además que se encarga de que el cliente vuelva.
Sí.
O sea, es como increíble, ¿no? Digo, yo que es lo que más o menos conozco bien, digamos, sí noto y veo el grado. O sea, es tanto que yo ahora voy a un lugar y mido el nivel del restaurante por la calidad de servicio que te dan. O sea, así soy de radical. O sea, pero yo voy a medir.
Tenemos algunas anécdotas,
muchas anécdotas.
Cuéntala, suéltala.
Restaurantes.
Ay, nos ha tocado de todo a nosotras dos. De todo.
Además, cañona fue aquella de Santiago.
Horrible.
¿Te quieres contar?
Era del. O sea, es que mira, cuando no, nos tocaba comer fuera muchas veces juntas. Y entonces salíamos a comer y esa vez fuimos a Santiago, que de por sí nosotras dos tenemos como, creo que ambas habíamos desmitificado el tema de comer en Santiago, porque aquí en Mérida es muy de, ay, es que Santiago está bonito, vamos a comer ahí. Y nada, no, la verdad es que nos parecía que ciertas cosas pues no estaban tan chéveres. Y ese día fuimos, ¿no? Fuimos a, pues vamos a comer. Y pues ya ves que ahí desde que llegas te van con su cartita todos de aquí, venga aquí, aquí hay comida, aquí no sé qué, aquí lo otro.
Como todo buen mercado, ¿eh?
Exacto. Te
jalonean.
Y llegamos, nos sentamos y el mesero, en primer lugar, creo que tenía su playera hasta arriba, ¿no? Se le veía la panza. Estás muteada.
Era su puchera, su ombliguera.
Exacto. Tenía. Así como señora, señor yucateco así en su casa. Se le veía la panza.
Y no, como los señores de... que pasas en los pueblos y están sentados en la banqueta y se están rascando la barriga.
Así, así, literalmente así. Y ya pues nos quedamos como, desde que vimos eso dijimos, ya pues qué nivel de higiene va a haber en este lugar. Y luego pedimos una bebida o algo así, ¿no?
Y fue lo único que pedimos, creo que un agua de chaya o algo así, en lo que decidíamos que comer, pedimos la bebida.
Sí. Y cuando nos la trae, su dedo estaba en la parte interior del vaso, y fue como, ¿qué onda con esto? Y ya, solo pedimos eso y nos retiramos, porque sí fue demasiado, o sea, y creo que estamos mal acostumbrados en general en Yucatán, a esperar ciertos servicios malos, ¿no? Y pagarlo. Porque además la comida en Santiago no es barata. O sea, un panuchito te cuesta casi el doble de lo que te costaría en cualquier otro lugar por la idea de que es Santiago, por la idea de esto. Entonces, sí, sí fue como una experiencia muy fea. Esa es la peor que nos había pasado. Pero sí que tuvimos varias experiencias con meseros muy malos. Y con estos lugares a los que la gente va y que porque es tradicional vas, ¿no? Y tu desayuno te sale igual que ir a un restaurante a desayunar. O tu almuerzo, más o menos lo mismo. Entonces sí, sí nos tocó eso muy feo. Y yo escuchándolos estaba pensando en varias cosas, ya que tengo la palabra, lo voy a aprovechar. Porque justo cuando hablaban de neuromarketing y de los vendedores, que lo importante es vender y ya. O sea, vender y no importa la relación. Pensaba un montón en esas anécdotas de acoso y de, no sé si de acoso y de agresión a mujeres con cierta cadena de depilación corporal en las plazas comerciales. Pasa mucho en Mérida y pasa mucho en Campeche. De hecho, yo por pura ociosidad empecé a registrar los casos de mujeres que se quejaban del acoso sufrido por estas vendedoras, incluida yo. A mí me tocó, ¿no? Me fui a Plaza La Isla, creo, y pues yo soy peludita, ¿no? O sea, yo tengo las piernas peluditas y mi axila, pues no porque crea que el vello es algo, no tengo, digamos, una posición política acerca del vello, así lo digo.
Ya tengo clip. Voy a hacer un clip de eso.
O sea, no le doy un valor de política a mi vello corporal.
Increíble que uno tenga que hacer esos disclaimers.
Está cañón. Tengo una posición política.
No hay política en mis pelos.
Simplemente soy peluda, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, el caso es que generalmente tengo el vello un poco crecido porque tengo dermatitis atópica. Entonces yo no me puedo estar depilando pues muy seguido, mucho menos rasurarme las axilas. O sea, me rasuro las axilas y voy al hospital así con eso hinchado. El caso que y me dejó de causar conflicto porque al principio cuando empecé como con eso, me causaba conflicto y tapaba mis bracitos, ¿no? Porque digo, ay, no soy peluda, no quiero que me vean los pelos. Pero después ya me empezó a valer, pues ni modos. O sea, no es porque yo quiera, a mí sí me gustan las axilas sin pelo, pero bueno. Estaba en esa plaza ahí caminando y me habla la de depilación. No voy a decir la marca de la cadena esa, nada más por nada. El caso es que me habla, ¿no? Ay, que
luego no van a patrocinar esto.
¿No? Exacto, no, ni nos van a patrocinar y aparte son unas groseras las vendedoras, un asco. Y yo siempre he querido hacerme depilación o con luz pulsada, sobre todo porque además el dermatólogo me dijo que eso me puede ayudar y me deshago de los pelos y digo, ah, muy bien, todo muy bien, ¿no? El caso es que me habla la muchacha, ¿no? Ay, hola, que no sé qué, que esto y lo otro. Y ya, le escucho y todo eso. pero empezó a ser cada vez más y más y más, más agresivo. Y entonces te dicen, ah, no, pues el paquete cuesta esto y no sé qué, y te pasan un espacio pequeñito solo, donde estás uno a uno con la vendedora. Y ahí empieza, ¿no? Cuesta esto, pero si tú te depilas, te vas a ver mejor. O sea, y como que agarran todas las inseguridades que supuestamente tienen las mujeres y ya sobre eso van, ¿no? Te vas a ver mejor, a lo mejor por tus vellos es que no consigues hombre, cosas así.
¿Qué? ¿Es en serio eso te dijo?
Sí, o no, o por qué no te alcanza para pagarlo. O sea, te empiezan a atacar así. Uh-huh. Yo dije, esta vieja está idiota. Le dije, ¿sabes? Yo ya le dije, no, no me interesa. No me interesa nada de lo que dices. Estás diciéndome puras estupideces. Creo que, Enrique, te conté esa vez que fui a Plaza La Isla y que te dije que me atacaron las de esa depilación. Y ni te acuerdas, creo.
No, a ver, si me cuentas lo que me estás contando ahorita, no hay modo que se me olvide. Seguramente no me lo contaste.
Ah, bueno, no sé quién se lo habré contado porque sí salí muy encabronada. Y después me fui dando cuenta que muchas mujeres que conozco se empezaron a quejar en redes sociales de esta cadena de depilación, que así hacen y así quieren vender. Y yo dije, ¿en dónde tienen el cerebro? ¿O qué, a qué clase de mujeres le quieren vender? Como para que sufras una agresión. Porque yo dije, yo estaba furiosa, yo las quería demandar. Dije, te meten a un cuartito tipo secta y te van a decir, sin pelos eres lo mejor del mundo y con pelos no vales nada, eres una basura, eres una pobretona. Y dije, ¿qué pedo? Aparte sus precios.
¿Dónde queda Doña Pelos? En ningún lado, ¿verdad?
Exacto.
Pobre Doña Pelos.
Sus precios además altísimos, mucho más, el doble. Yo como soy, yo ya sé más o menos en cuánto está el promedio del costo de esas cosas y ellas estaban al doble por lo menos. Entonces dije, ¿qué pedo con esto? Y justo estaba pensando en eso. O sea, su idea de vender es vender una sola vez, venderte todas las sesiones, nunca más volverte a ver y entonces decirte todo y dejarte tan, digamos, tan en el suelo que ni modos caigas, porque estaba como en 18,000 las sesiones, o sea, por dos partes del cuerpo. Y dije, no manches, o sea, no, sí que tienen un problema y sí que están entendiendo las ventas y eso mal. Y que además a mí me parece que están rayando en prácticas ilegales, o sea, con eso. O sea, si ya agarro todo esto junto a todas esas mujeres que ya tengo detectadas y les ponemos una demanda, la ganamos. Porque es una locura, o sea, te atacan horrible. Yeah. Y respecto a eso, un poco también, ya como variando, con el tema de los meseros y el servicio y las ventas, ¿no? O sea, no sé en qué punto no se ha logrado ver eso, ¿no? Que ofrecer un servicio y como tal, el trabajo del mesero, que al final el mesero sí te vende productos que te vas a comer, pero también te ofrece y te vende un servicio. Uno va, y suena muy tonto, pero siempre a Starbucks por el servicio. No tienes que lidiar con ningún mesero. Y justo esa es una de las cosas que al menos en México uno piensa, lidiar con un mesero, cuando no tendríamos que pensar en eso, sino tendríamos que pensar en solamente disfrutar la comida y el servicio que nos ofrecen en el lugar. Y cuando estas dos cosas se combinan es cuando se hace exitoso un restaurante, ¿no? Porque tienes un mesero increíble y tienes comida que te gusta. Y también estaba pensando en que ayer, no sé qué día, estaba viendo una mofa que estaban haciendo de Carlos Muñoz, que todos ya ves días, que todos los días hay una diferencia. No, pero con el, no sé, una nueva, ¿no?
Con lo del Halloween, de disfraz de estafador, no sé qué, y te dan como todo tu pack para que te disfraces de Carlos Muñoz, ¿ese?
Sí, y no, uno que es uno que estaba haciendo de Darlos Muñoz, según no sé quién es, que estaba con un coreano. Okay. O sea,
una parodia,
sí. Ajá, con okay. Un coreano. Y la idea, estaban platicando justo del tema de los meseros y de que justamente en la burla le decía, es que las propinas no son, hay que entenderlas como un complemento de sueldo que da el consumidor, ¿no? O sea, empezando desde allí, desde el tema que a los meseros, pensamos, o sea, me parece que en México se les ve como vendedores, sí, del restaurante, pero entonces aplicando la política de los vendedores, ¿no? Que es pagarles lo mínimo y que ganen comisiones. El tema es que un mesero no gana comisión, lo que gana es la propina. Desde ahí está mal el esquema. O sea, si queremos entender a un mesero como un vendedor,
mal distribuida.
Exacto. Tendríamos que entenderlo en un esquema de vendedor en el que tienen un salario que nunca es el... A mí me parece que la gente que conozco que es vendedor no es el mínimo, es un poquitito más del mínimo. y su comisión y su estructura de comisiones bien armadas, ¿no? De que si llegan al objetivo A, tu comisión es, no sé, del 2%. Si llegas al objetivo B, sube tu comisión al 5%, ¿no? Así hasta que pueden llegar a un máximo comisionable. Y que eso no sucede con los meseros. A los meseros, su comisión es la propina y el cliente puede decidir qué hace, cuánto le da. Y dos, además que la tienen que repartir entre mesero, garrotero, cocinero. Entonces, ¿cómo se entienden las ventas así? Si el esquema de su trabajo como vendedor es una puerquesa, pero sí le pagan un sueldo de vendedor.
Está complicado, y yo sí creo que por muy automatizado que sea el servicio, como tú mencionas, en Starbucks, aún ahí, en ese micromomento en el que tú interactúas con la persona que te está atendiendo, hasta la forma como te llama y dice tu nombre, afecta. Y claro, Notas diferencia entre uno y otro. O sea, aún en esos donde está todo tan súper automatizado, aún en una franquicia tipo McDonald's, hay diferencia de atención, aunque claro, sea micro el tema, ¿no?
Sí.
Y yo creo que siempre se me olvida, ¿cuál es lo contrario a sobrevalorado?
Infravalorado.
Yo sí creo que los meseros, los que son buenos, o los que yo he podido conocer la mayoría, están brutalmente infravalorados. Por ejemplo, hay otra cosa que no se entiende y que tiene que ver con todo el tema de las ventas, que es el manejo de crisis. Un mesero maneja crisis todos los días. La gente que está en restaurante maneja crisis todos los días. O sea, por eso ellos tienen ese dicho de estoy camote. O sea, cuando te digan estoy camote, es que van a estar en su hora peor, en donde se presentan las peores situaciones. Ya no nada más, y voy a poner dos ejemplos de manejo de crisis, no nada más el tema de lidiar con gente tomada, lidiar con la persona que va y que les pide que le cambien el platillo prácticamente como si lo hubiese cocinado en su casa, lidiar con niños que están pegando de gritos y no paran, lidiar con cuestiones de lo sanitario, o sea, no eso, sino ya con cuestiones difíciles, ¿no? Y estos ejemplos que tengo son dos extremos. Un amigo, su hermano, tenía una taquería bastante reconocida en un lugar de Michoacán, y él me contó que en una ocasión hubo una persona que llegó tomada, la tuvieron que atender de la mejor manera que pudieron, encontraron una mesa ahí, y esta persona tomada, pues al final de cuentas no quiso pagar la cuenta. Tuvieron que hablarle de una manera un poco más fuerte, cuidando que los demás que estaban ahí no se alteraran. El caso es que eso escaló a donde no debía escalar y terminó en golpes irremediablemente, porque hubo un ataque al mesero, literal, o sea, hubo un ataque al mesero. Y su pastorero literalmente brincó sobre el atacante y le puso el cuchillo en el cuello, ¿no? Llegó la policía, tuvieron que cerrar el local con la gente adentro para que no hubiese, los echaron. Fue un show brutal. El caso es que en ese momento, pues nada, llegó la policía, tomaron a esta persona, se la llevaron. Evidentemente era un lugar familiar, había niños, había familias. Y el gerente, que era mesero, pero gerente de mesero, el capitán de meseros, toma la decisión de manera unilateral de hablar, se paró, habló con todos, se disculpó por el momento que había ocurrido, explica qué había sucedido y manda a que todos reciban una orden de lo mismo que habían pedido. Si se lo querían comer, ahí se lo podían comer. Si se lo querían llevar, se lo podían llevar gratis. Éxito rotundo. Le terminaron aplaudiendo al tipo, ¿no? O sea, que no es tan fácil hacer eso. O sea, ¿cómo llegas a ese nivel de entender el negocio? Que cuando llegó el dueño, le aplaudió y no sé cuánto le pagó por la acción tan acertada que tuvo. Y otra fue lo mismo, o sea, la misma situación de cómo le ofreces y cómo solucionas eso, porque no hay nada peor que te pueda ocurrir en un restaurante, sobre todo un restaurante de la calidad de este. Evidentemente no diré el nombre, porque además ya ni está, pero se atravesó una rata en el, así, atravesó el todo el comedor. Entonces él me decía, él me explicaba, ¿cómo le explicas a la gente que en el control de plagas lo que existe es eso, un control? Tú no exterminas una plaga. Por eso nosotros tenemos que estar fumigando cada 15 días, cada semana. Y aún así, tú tienes que firmar un papel cuando ya tienes un contrato con alguna fumigadora de que ellos no se hacen responsables, porque eso no significa que va a acabar. Esto pudo haber venido de fuera y meterse a la cocina. Es decir, el error estuvo en otro lado, no estuvo en la higiene con la cual cumplimos. ¿Cómo le explicas eso a la gente que está y cómo les quitas ese golpe a su mente que ya tienen? ¿Cómo se los explicas? No hay forma. No hay forma. Aparte de que hicieron una campaña después con su misma clientela, lo que hicieron fue que repartieron bebidas. Tomó él la consideración de no ofrecer comida porque entendía que mentalmente tendrían ya un repudio a cualquier cosa que fuese comestible. Claro. Por lo tanto, lo que ofreció fue bebidas y postres. Porque los postres además estaban en un lugar, en un refrigerador que estaban a la vista de la gente. Y entonces lo empezó a regalar y así salió de la crisis. Pero todo esto, lo que estamos hablando desde lo de las ventas, de lo que tiene que ver con este Santiago, que yo creo que Santiago lo han sobrevalorado porque lo han gentrificado de más. No es lo que era cuando yo estaba de niño ahí, pero sí está un poco caro. Yo creo que sí tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado, ¿no? A mí, digo, no sé si nos alcance el tiempo o si estén cansadas o no, pero yo le he comentado a Úrsula, le comento a quien puedo, que como el mundo de los cosméticos, cada vez menos, pero como el mundo de los cosméticos es tan lejano a mí, cada vez menos, digo, porque es verdad que cada vez consumo más cosméticos de los que yo hubiese pensado hace algunos años. Uh-huh. Esto de cremas y cosas, ¿no? Sí me parece que es un tema justo cómo se lidia, por ejemplo, con la venta para los hombres, ¿no? Porque es como el consumidor en teoría y socialmente más lejano, ¿no? Me parece que es algo como difícil. ¿Cómo se va abriendo este nicho, este camino? ¿Cómo? No sé cómo lo trabajas tú. Tengo la curiosidad, por eso lo pregunto.
Bueno, en el caso de los hombres, lo que pasa es que los hombres sí consumen cosméticos, pero lo que no quieren es que se sepa que consumen cosméticos. Son como lo que yo me he encontrado, ¿no?
Muy hipócritas.
Sí, o sea, como que cada vez es menos, cada vez ya abiertamente como que buscan cosas y se cuidan y todo y no tienen como reparo en comunicarlo, pero sí. Todavía queda como esto de que el hombre no se cuida la cara, no se cuida el cabello, o sea, entonces sí es como un poco complicado en el mundo de la cosmética, es como un mundo orientado más a las mujeres, pero se está abriendo cada vez más y sí hay que darle como otro trato, como un trato más privado, ¿no? Lo que buscan es como privacidad, que no todo el mundo se entere, que están consumiendo ahí contorno de ojos para que no se deformen las ojeras y las patas de gallo, pero cada vez menos, Tan es así que las marcas ya como que tienen cada vez más productos diseñados para las pieles de los hombres y con un marketing especializado en hombres desde los colores de los empaques, las fragancias que se les ponen a los productos, por supuesto los activos que se le ponen a los productos para que pues, sea más atractivo para ellos, porque si es un hecho de que hoy por hoy, independientemente si eres hombre o eres mujer, hay como un pavor a envejecer. Y los hombres cada vez tienen más ese pavor a envejecer y a que se les note la edad. Y pues las marcas están aprovechando de eso. Yo tengo que confesar que entre mis clientes tengo pocos hombres y los que me consumen básicamente fragancias. Entonces también tengo como poca experiencia, pero sí conozco otras personas que se dedican a lo mismo que yo, que sí tienen entre sus clientes a hombres, pero sí el servicio es todavía más personalizado que el que se le da a una mujer.
Yo creo, digo, cuento mi experiencia, yo creo, digo, no sé, no soy mercadólogo, aunque entiendo el entorno cultural, ya he hecho yo cosas de marketing porque me las han solicitado, pero en el sentido ese cultural, el contexto, ¿no? Como el caso de la gastronomía y demás. Yo, ¿por qué empecé a acercarme a consumir ciertos cosméticos? Que creo que ese es su nombre, ¿no? Para no darle, no andar con onomatopeyas, ni retruécanos, ni vueltas. Son cosméticos, ¿no? Porque yo llegó un punto en el que, bueno, cuando se puso de moda, creo que sigue de moda, ¿no? Lo de la barba. llegó un punto que yo ya no podía con la barba, ni la de candado, ni la de burro, ni la de ningún tipo. Ya me era insostenible, ¿no? Entonces dije, bueno, me tengo que afeitar. Y yo era típico, o sea, yo uso la máquina más barata, estas amarillas que venden en cualquier Oxxo, y era jabón en la cara y ras, y muchas veces sin jabón, ¿no? Ya parece esto consultorio de cómo llegué a usar tal cosa, pero bueno, ni modo, parte de... Y nada, pero al hacerlo diario y con el paso del tiempo, con la edad, te empiezan a salir arrugas, te empiezan a colgar cosas y ya no es fácil afeitarse. O sea, no eres la piel del chamaco de 20 años que está todo lisito y que el rastrillo, aunque sea cuchillo, le pasa así y ya se va. O sea, ya hay pliegues. O sea, ya es difícil, ya te va costando y lastima más. O sea, ya lastima. Y así fue como yo empecé a buscar bálsamos, a buscar como ungüentos. Me ponía como estas lociones de aftershave y era como aventarme fuego a la cara y lo dejaba todavía peor. Pero el caso todavía más dramático fue, o drástico, fue el de mi papá, que es evidentemente un señor mayor que ya tiene pues pellejos que le cuelgan y que cuando comete el error de que se le olvida y se deja la barba crecida, hoy en pandemia tuvimos muchos problemas con él porque de verdad era un problema su afeitado. El pobre salía sangrando, reventado, con la cara roja, y pues tuve que buscar algo que sirviera, y dígame si es promoción o no, me vale, yo voy a decir lo que me sirvió, y justamente era este aftershave de Oriflame el que más... El que menos irritación provocó y el que más sensación de satisfacción daba a la hora del rasurado. Mi papá detesta que le pongan, que le unten cremas de ningún tipo. Tú quieres hacerlo enfurecer, pasa un día con un poquito de crema y úntaselo en cualquier parte del cuerpo y te va a perseguir como su habilidad para correrle de y te va a tratar de dar un golpe. O sea, se pone de malas, ¿no? Yo le dije, ponte esta cosa, y me dijo... funcionó, o sea, algo tiene. Entonces, más allá de la marca y de tal, no todo lo que vende Oriflame necesariamente me gusta o voy a comprar, pero sí es verdad que creo que como hombre por ahí entré. O sea, a ver, tengo una realidad y tengo algo que me está lastimando, ¿no? Sí, tienes el mood.
Sí, una necesidad muy concreta, ¿no?
Muy concreta.
Urgente.
Urgente, o sea que, a ver, esto lo tengo que solucionar de algo y no voy a estar yendo al dermatólogo para decir, oiga, que puede ser, quien quiera ir al dermatólogo y le ofrezcan algo, que se lo den. Pero también lees sobre el producto, te informas lo que estábamos mencionando antes y aprendes a cómo consumir, no nada más que te estén vendiendo. Y directamente dije, bueno, a ver, vamos a probar y a ver qué tal. Y y lo que tú decías, lo mismo con la edad, pero también con lo que uno consume. Yo siempre le he dicho, yo no tengo problemas, arrugado voy a estar, a menos que quiera yo quedar como Zac Efron o Ricky Martin, que además no tengo el dinero para reventarme la cara de Botox, va a llegar la arruga. O sea, pero claro, hay cosas que no me gusta, como por ejemplo lo que tú decías, los pinches párpados de los ojos cansados, porque o creen que estás crudo o creen que no dormiste bien o todo lo malo que puede arrojar una expresión facial. En el caso, por ejemplo, de los hombres, tiene que ver con las bolsas y los ojos cansados.
Con los ojos.
O sea, da igual lo bien que te vistas. Tú llegas así y tienes cara de ebrio, tienes cara de reseca, tienes cara de una persona que no es... O sea, todo lo malo que se asocie viene por ahí. O sea, y te lo dicen. Estuvo buena la fiesta, güey, no bebo desde hace 5 años, no, o no voy a fiestas desde hace 10 años. Pues, entonces yo dije, a ver, ¿qué va a pasar, no? O sea, esto no lo quiero tener. Mis arrugas las celebro y me encantan y algunas hasta me gustan, pero yo no quiero estar dando un aspecto de piltrafoso, perdón. O sea, no, o sea, ¿cómo quito esta maldita cosa, no? Y bueno, por ahí va. Entonces yo creo que por ahí también es un poco esa cosa, ¿no? Que quizás, no sé si todos, pero muchos hombres, lo que buscamos es eso, soluciones no tan complicadas a cosas que están ahí, que se ven.
Sí, sí, sí. Totalmente. En el caso tuyo, pues sí tenías como una necesidad muy concreta y ahí encontraste como el producto que solucionaba esa necesidad bien. Qué bueno que haya sido de la marca que yo promuevo.
Y que a mí me funcionó, ojo, porque a lo mejor hay alguien que no le
gusta. Y a lo mejor hay quien no le gusta, ¿no? O sea. Pero retomando un poco esto de las ventas y la cultura y cómo de verdad todos los departamentos vinculados con la venta, llámese publicidad, llámese marketing, conocen perfectamente a su mercado. Por eso yo creo que sí hay mucho de técnica, mucho de metodología en las ventas, porque precisamente el eslogan de la marca premium para cuidado facial de hombres de Oriflame, por lo menos en Latinoamérica, no he visto cuál es en los otros 60 países en los que está Oriflame, es de hombres cuidarse la piel.
Buen eslogan.
Entonces, ellos conocen perfectamente que los cosméticos, en el caso de los hombres, sí es todavía un mundo al cual muchos todavía están renuentes a entrar. Entonces, para hacer toda la publicidad de su producto, pues obviamente hay ahí antropólogos haciendo estudios de mercado para conocer cómo se comportan sus potenciales clientes. Está toda esa información que en algún momento llega al departamento de, ya propiamente de publicidad, para hacer los flyers, para hacer los catálogos, para, en fin, y ponerle ahí el eslogan perfecto para que, pues, el que te compra un producto de cuidado facial diga, pues, no me voy a volver mujer por usar esto, ¿no? Porque también los hombres nos cuidamos la piel. Y, en fin, cada vez más el mundo de las ventas es más complejo porque es más competitivo. Es muy competitivo.
Brutalmente competitivo.
Y hoy por hoy hay, ahora sí que para aquellos que estén desempleados y que quieran ahora sí que integrarse al mundo laboral, las empresas están urgidas de vendedores, de buenos vendedores. Y de repente hay mucha gente que está desempleada, que tiene muchas habilidades que funcionan para el mundo de las ventas, pero que no se atreven a incursionar porque está el estigma de el que se dedica a las ventas es un fracasado. El que se dedica a las ventas es porque no logró salir en su profesión. El que se dedica a las ventas es pues porque ni modo, ya no le quedó nada más que hacer, ay pobre, ¿no? Y no entendemos que hay muchísimo trabajo en el mundo de las ventas y que de verdad uno puede llevar ahí sus habilidades, no sé, los antropólogos para mí se me harían excelentes vendedores porque
totalmente
tienen una capacidad para recopilar información, para sistematizarla, para tratar con el cliente, ¿no? Eso hacemos en trabajo de campo, para identificar al que tiene la decisión de compra, como bien mencionaste en el restaurante, ¿no? El mesero, ¿a quién se dirige? Al líder de la mesa. Y un antropólogo que hace una buena observación puede determinar quién es el que tiene la decisión de compra en, no sé, por ejemplo, una pareja en una tienda departamental. El vendedor tiene la capacidad de decir, ah, bueno, el producto que yo intento vender va dirigido a el hombre, ¿no? Pero realmente quien tiene la decisión de compra es la mujer. Entonces, la información a lo mejor de los beneficios del producto, yo se la voy a dar a quien lo va a usar, pero ya todo lo demás lo voy a encaminar a quien tenga la decisión de compra, le diga a ese, ah, no, pues está bueno, cómpralo, sí se ve bueno, y ya se logre cerrar. Todas esas habilidades yo creo que un antropólogo perfectamente las puede hacer.
Sí, sociólogos incluso y psicólogos.
Sociólogos, sociales. Sí, y, pero muchos no se atreven, o sea, yo no quiero hacer aquí un speech de todos seamos vendedores, ¿no? Pero de repente sí me dio, digo, ay niño, ya deja de pedir becas al Conacyt, ya ve y no sé, puedes realmente
sí,
ser una persona.
Yo siempre le he dicho, pueden vender cochinita y es muy o digno sea, y puede ser gran vendedor de cochinita.
Sí. Y de verdad hacerlo de forma profesional. Estaba viendo ahorita datos de que las empresas necesitan vendedores profesionales. Y como tú dices, en algún momento, si además eres un buen vendedor en todo este proceso antes del cierre, pero eres un buen cerrador, tal cual, eres como el dios de tu compañía, así de sí. Que este que tiene. Y, pero sí creo que hay como mucha estigmatización.
Y hay estigmatización porque creo que todo se ve desde el punto de vista que sí es, pero todo es como dinero, dame el dinero ahorita mismo. Y no es nada más eso. Voy a poner un ejemplo rápido ya antes de acabar, porque creo que ya estamos y la gente se estará quizás cansando, no lo sé. Pero bueno, este es que está bueno el tema. A lo mejor ni les interesa, pero bueno, a mí me encanta. Un amigo subió su libro a internet, a su página de Facebook, y yo le dije, porque me dijo, no sé por qué no lo están compartiendo y no sé por qué no están haciendo. A ver, le digo, primero que nada, ve a tu configuración y dale al mundito. Lo tienes solo para tus amigos. Ah, uh-huh. Ok. ¿Y eso qué va a hacer? Que lo vea cualquier persona y que puedan compartirlo. Y fue y le dio al mundito. Y luego le dije, da una breve explicación como cual. Y le escribí 2-3 líneas y esta es, ¿no? Lo que le llaman copy.
El copy.
Estamos
el
hablando que copy. Yo no soy para nada... Sí. El mejor copista, pero lo que él tenía puesto era un bodrio infumable. O sea, yo no soy el mejor copista, ¿eh? No vayan a entrar a decir, ay, Enrique, haznos nuestro copy. No, soy malo. Pero puse algo más atractivo y le dije, ponle hashtags, ya que está abierto, 2-3. Me dijo, no lo puedo creer, eso tuvo más de 80 compartidas. Y tuvo no sé cuántas descargas en la plataforma, que esas son cuestiones técnicas, pero que la gente luego no hace dentro de su propio quehacer porque creen que es algo malo o que no es bien visto que le estés dando cierto tipo de promoción. Por Dios, es que si no lo haces, no te van a leer. No te van a leer. O sea, no va a haber forma. Ya de por sí es un campo que no busca a nadie. Imagínate si no le das cierta promoción, o sea, si no lo pones allí para que lo vean, lo que tú decías, ¿no? No se vende solo, o sea, por mucho que tengas el nombre, pensemos en algo, o sea, García Márquez, dices, no, se vende solo, veamos quién le publica, quién le reedita, quién sigue vendiendo y las campañas que hay detrás para hacer que las nuevas generaciones que no conocen a García Márquez lo lean.
Sí, nada se vende solo, nada se vende solo. Alguien tiene que hablar de ello. O sea, cuando yo digo que nada se vende solo, porque de repente ahí me decían, el jabón Sote no maneja publicidad. Pues no, que no paga publicidad es otra cosa, pero de que hay gente hablando de jabón Sote todo el tiempo y que lo está recomendando y que
lo
tan
que decías
es así
de
que ha pasado.
¿No? De la gran inversión que hacen.
Sí, y ahí sí voy a... las empresas que más gastan publicidad. Y a mí me encanta la publicidad de Coca-Cola, me fascina.
Yo ahí voy a meter mi cuchara porque conozco más o menos lo que ha hecho Jabones La Corona, que es donde entra Jabón Sote. Jabón Sote lo produce Jabones La Corona, que produce Jabón Roma, Blancanieves, Carisma y un montón más de limpiadores, que como tal no hay publicidad en la televisión. Pero lo que están haciendo a nivel de redes sociales está pasado de lanza, o sea, en Instagram están, esa idea de humanizar a la marca o hacerla más cercana o mostrar procesos, porque, bueno, una de las cosas que a mí me interesa es, busco mucho las tendencias de consumo, ¿no? Cada año hay una agencia especial internacional que saca las tendencias de los consumidores, más que de consumo, de los consumidores en diferentes sectores. Sobre todo yo veo siempre alimentación porque pues es mi sector, ¿no? Pero también saca de consumidores de productos cosméticos, de limpieza y lo que sea, ¿no? Pero una macro tendencia en todas las empresas es justo el humanizar o acercar a la marca. Y Jabones La Corona, justo creo, fue mencionado para inicios de 2021 por su gran trabajo, sobre todo en Instagram y TikTok. Y lo que hace es mostrar sus procesos de fabricación. O sea, ves a los jaboncitos Corona, los Rosa Venus también él los hace. Y un montón de mujeres de nuestra edad, o sea, de los 30 y tantos a los 28, 29, está increíblemente prendada de jabones La Corona, ¿no? Gente que no conocía, yo no compraba jabón Sote, o sea, yo por conocer todo lo que están haciendo a nivel de redes sociales es que estoy comprando. Sacaron unas cubetitas que así, tu primera cubeta de limpieza y que trae tu jabón Sote, jabón Carisma, jabón Sote líquido y en barra, o sea, y fue una locura, se les agotó a los 3 días que sacaron la cubeta, ya no había forma de pedir en México la cubetita, agotada. O sea, entonces sí, quizás que también pensar en cómo lo que dices, no necesariamente tienen que ser las campañas como antes entendíamos las campañas de publicidad, ¿no? De espectaculares, comerciales en la televisión o cosas así.
Eso ya.
Está como una mirada muy corta. Y como tú bien dices, o sea, creo que el que muestra lo más, o sea, las cosas más espectaculares es Coca-Cola, porque Coca-Cola sí está en todos lados, o sea, Coca-Cola está en televisión, en espectaculares, con en campañas, con influencers, en redes sociales, humanizando, o sea, haciendo un montonal de cosas, haciendo campaña para Día de Muertos, trabajando con ilustradores en redes sociales, o sea, una locura, pero sí, o sea, todos hacen publicidad.
No, y además, ya para igual finalizar mi participación, porque ya tardó el podcast. Yo podría estar aquí hablando, ¿no?
Sí, igual, pero luego da trabajo subirlo.
No, esa es la publicidad pagada, pero la publicidad no pagada también cuenta y vende. Por ejemplo, ¿cuántos no postean el domingo su torta de cochinita con su Coca-Cola? O sea, Neni, tú le estás haciendo el trabajo a Coca-Cola, que no te está pagando es distinto, pero que está hay publicidad y se está hablando del producto, se está haciendo. Y otra cosa, definitivamente las marcas han tenido que diversificar su publicidad, porque antes la prácticamente única forma de llegarle al consumidor era a través de radio, de televisión, de prensa y del boca en boca, que ese siempre va a estar, pero hoy con redes sociales no solamente es más barato, sino que también tienes la manera de medir qué tan efectiva está siendo tu publicidad y cuánto de lo invertido en publicidad está materializándose en ventas, cosa que en un comercial de televisión no puedes. Era prácticamente lanzarlo y a ver cómo funcionaba y pues, tú tal vez subieron tus ventas ese mes y lo atribuías al comercial, pero resulta que fue otro factor el que impulsó tus ventas. O sea, no había manera como de tener mucha precisión en los datos. Y hablando también de otro tipo de venta, que es la venta directa, que es otro mundo, o la venta multinivel, donde ahí de plano casi no hay publicidad pagada. Algunas marcas lo hacen, pero digamos que se supone que un multinivel puro o una empresa de venta directa pura no debería gastar en publicidad, porque ese dinero que se gasta en publicidad o que pudiera gastarse en publicidad se lo devuelve a sus asociados en forma de comisiones o de regalos, ¿no? Pero hay empresas que sí gastan en publicidad y las ventas se hacen con todo el ejército de asociados a la marca que la usan, que hablan de ella, que la recomiendan, que te la dan a probar. Por ejemplo, yo tengo el caso del detergente que uso ahora, que es de una marca de multinivel, que es Amway, y yo lo compré porque Úrsula me lo recomendó. Y Amway, ¿no lo ves anunciado? Creo que nada, alguna vez intentaron ahí patrocinar, creo que a una selección de fútbol y hasta los mismos socios se quejaron, así que ese dinero no lo gastes ahí, páganoslo a nosotros los asociados, ¿no? Entonces, ese es otro mundo de ventas, es amplísimo el tema y bueno, da para mucho.
Sí, yo creo que no podemos desligar la sociedad y la cultura de este contexto de consumo, de compra y de venta. Es que por ahí pasa todo en el terreno en el que estemos y en el campo en el que nos metamos. Y hablando precisamente de cultura, cierro nada más con, supongo que vieron el video de esta señora hablando de cultura y de la cultura, cibercultura y de la recomendación de boca en boca. Esta señora que estaba hablando en una manifestación dijo, no nos dieron nada, no nos dejaron nada, solo nos dieron un jabón de ese chiquitito, ese de que dan en los moteles. Yo no voy a los moteles, pero yo sé, no, pero sí sé que dan en los moteles eso. Y todos empezaron a reír los que estaban alrededor. Esa es súper publicidad para el Rosa Venus, ¿no? Que es el que estaba hablando. Yo le creo a la señora. Yo creo que ella escuchó que se dan en los moteles y no tiene nada de malo, o sea, lo recomiendo.
Como cultura popular, ya sabes.
Cultura popular, ya,
de todo que el Rosa Venus se asocia a los moteles, que tienes olor a jabón chiquito, ¿no? Ya saben que te fue bien esa tarde.
Porque cualquier viajero mochilero sabrá que en hostales o en lugares modestos de hospedaje te dan tu Rosa Venus, ¿no? O similar. No necesitas preguntar, pero bueno, pues un gustazo de nuevo haber estado en este podcast contigo, Perla. Pues las puertas están abiertas cuando haya un tema Gracias. Que te interese abordar y platicar aquí, echar el cotorreo, pues estamos ahí dispuestos. Pues nada, yo hasta aquí lo dejaría. No sé si tienen algo más que comentar.
No.
Nada más. Muchas gracias. Súper divertido.
Muy divertido, muy, muy entretenido como siempre, sí. Pero bueno, pues nada, hay que le piquen, compartan, que distribuyan, hagan lo que tengan que hacer. Gracias por escucharnos a los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. Hasta luego.